Estamos de vuelta con otra vuelta.
Cuando empezamos este programa en Uniradio, este ciclo de otra vuelta, agarré una agenda que tenía y me empecé a anotar algunos nombres de algunas entrevistas que yo tenía ganas de hacer en este ciclo. Y algunas las pude hacer, Antonio y Diego, que son con quienes estoy en este momento en el estudio, aparte de un Ramiro Orianza, que también lo veo del otro lado y ahí saluda. Me anoté el nombre de Cacho de la Cruz, le pude hacer una entrevista el año pasado, una de las primeras entrevistas que hicimos en el programa. Para este año tenía anotado el nombre de María del Carmen Núñez, por nombrar un nombre importante para mí, para la radio nacional, voz femenina emblemática. Nacho Suárez, Julio Frade. Bueno, Antonio Lara también, pero trato de que venga todos los ciclos.
Nacho Suárez voy a estar la semana que viene.
¿Vas a estar con Nacho?
Con Nacho y con Alberto Peirú.
Qué grande, Nacho. Una nota divina que hicimos acá.
Mañana domingo.
Y sabes que uno de los nombres que te he anotado, y esta vez no pudo ser, no se dio, era el de Cristina Morán. Estaba en esa agenda como para que tenía ganas de que viniera acá al estudio, de poder tener una charla. Sí, yo tuve la suerte de hacerle dos entrevistas a Cristina Morán. Una mujer que yo las... Fueron entrevistas largas, la segunda sobre todo duró 2 horas 45 y fue un domingo del año 2019 haciendo transformaciones. Ese programa que hoy conduce Antonio Ladralo, muchos domingos. Y fue una entrevista hermosa. Cristina Morán, de los dos encuentros que tuve, que fueron esos dos encuentros, uno de 2 horas y otro de prácticamente 3 horas, fueron mis encuentros con ella. No te da para conocer a una persona, pero sí te da una pauta. Cálida esa mujer, la calidez de esa mujer. Vos también la conociste, te la cruzaste.
Sí, claro. No,
sé que te
supuesto.
La cruzaste. Sí. La calidez de esa mujer. Y lo otro, creo que sin darse cuenta, o ella lo decía, te enseñaban muchas cosas que decía, te estaba tirando piques. Y si vos sabías tomarlos, aprendías, crecías como profesional.
Sí, claro.
Y es una de las entrevistas que yo recuerdo con mayor cariño, esa del 2019. Y tengo la suerte hoy de poder tener un fragmento de esa entrevista. Recuerden, como les decía, una charla de 2 horas 45 que tuvimos en Sarandí en ese momento. Me parecía justo que en este programa, al no poder traerla para acá, al no poder entrevistarla, sí poder hacer un reconocimiento. Y bueno, y tomar 20 minutos, es un extracto, parecerá para mucha gente un montón. Es un extracto muy chiquitito de lo que fue esa entrevista para escucharla como era ella, ¿no? Divertida, una mujer muy divertida, con una chispa para mí muy particular, una rapidez mental tremenda. Y también para entender cómo eran los primeros tiempos o cómo era hacer radio en la década del 50, en la década del 60. Cómo era hacer televisión cuando empezó la tele, cuando empezó Canal 10, que fue el primer canal, en el año 56. ¿Cómo fueron esos primeros días?
Cuando vos la entrevistaste tenía 90 años, ¿no?
Ahí tenía 90 años. Tenía 90 años y una velocidad mental muy superior a la mía.
Sí, no, es tremendo.
Muy superior a la mía. Porque sé que escuchaste hace poco también por temas del programa de transformaciones.
Sí, no, escuché esa
La entrevista.
Otra parte de esa entrevista.
Sé que en el programa tomaron una parte de esa entrevista. Así que bueno, nada, no es ningún misterio que yo trabajé en ese programa 5 años y medio. Así que bueno, le quiero agradecer el material. Es un material de transformaciones de Radio Sarandí que vamos ahora a utilizar y va a compartir en Uniradio. Y queremos compartir este pasaje de 20 minutos como un homenaje de parte de este humilde y chiquitito programa en la radio de la Universidad de la República para una gigante de la comunicación nacional como fue y como va a seguir siendo para mí, porque digo, los referentes tienen eso, quedan, ¿no? Se van, pero quedan. La señora Cristina Morán. Ojalá disfruten este pasaje tanto como disfruté yo poder conversar con ella en ese momento. Después de leer un aviso en El Día, donde se anunciaba un concurso para Radio Carve, decidís presentarte.
Sí.
¿Por qué?
Con 17 años.
Claro, 17 años, sí. Bastante transgresora fui siempre. Y lo que pasa es que a mí me gustaba mucho... A ver, el medio de comunicación que teníamos era la radio. No existía otra cosa. Es decir, aparte de ir al cine o al teatro, obvio, pero en las casas era lo único. Y a mí me fascinaba. Pero no era que me fascinaran los programas o... Radioteatro no escuchaba. Me apasionaban las voces, escuchar las voces. Y entonces yo repetía mi casa, las cosas. Y cuando apareció este anuncio en el diario El Día, que decía, se necesita señorita de buena voz, buena presencia y simpatía, ahí le dije a mi mamá, esta soy yo. Y me presenté y me llamaron, te llamaban por carta, y tenías que presentarte a distintas etapas del concurso. Y bueno, pasé por las distintas etapas y finalmente fui ganadora. Pero algo muy importante de destacar es que antes de salir al aire, estuve 2 meses de práctica dentro de la radio con un hombre genial que se llamó Julio César Piacenza y un locutor excepcional, una de las mejores voces que he escuchado, Julio Cabot. Entonces, antes de salir al aire, 2 meses de práctica. No es que salías y ya pasabas al aire, no. 2 meses de entrenamiento. Lo cual habla de la responsabilidad que existía en los medios en ese momento. Y que no sé si existe hoy. Perdonen.
No, pero Cristina, también, pero... No, pero es que también te invitamos para hablar un poco también de la actualidad. Claro, eso es una opinión autorizada, ¿no? Claro. Legitimada. Otro momento también, ¿no? Capaz que otro ritmo para poder hacer eso, otra capacidad económica también de las empresas, o te pensás, o crees que no va por ahí la cosa. Que hoy no se hace eso de estar 2 meses.
Yo creo que era
meses.
Por un tema de responsabilidad, porque si no, hoy no escucharíamos voces como escuchamos, o formas de decir como escuchamos, ya sea en radio, y escuchamos y vemos en televisión. Esta radio, por ejemplo, esta emisora Sarandí, se caracterizó por eso, porque se hacían concursos, que lo que ahora se llama casting.
Claro.
Se hacían, de acá salió María Inés Ovaldía, de acá salió Lilbetina, Lilbetina Chuy. Mirta Acevedo comenzó en Radio El Espectador. Primero, salió en un concurso también en Radio Carve, y a los 2 años se fue para Espectador, pero también estuvo acá. Fue una de las voces, una de las mejores voces femeninas que hubo en este país. Y bueno, y algo pasa, algo no está bien, algo no está funcionando para que eso no siga repitiéndose. Porque no creo que no haya gente con buena voz, buen decir y determinado nivel educativo y cultural. Pienso que hay.
Es pero una cuestión de selección, no es una cuestión de que no exista gente con esas capacidades.
Obvio, de selección, ¿eh? Por ello, ¿y quién la hace la selección? Quien dispone de los medios.
Por supuesto.
Nadie más, porque yo no la puedo hacer, tú no, tampoco. Y tú tampoco. La hacen los medios, los que dirigen los medios, ¿no?
¿Te acordás el primer comercial que grabaste en Carve?
El primer comercial.
Sí. ¿Te acordás?
Sí, era de un producto agropecuario. Uh-huh. Era de... Ay, ¿cómo se...? No me acuerdo. Ahora se me fue el nombre. Siempre me acordé de eso porque era... Lo grabé con Oscar Capello. Oscar Capello Villar era el hombre que hablaba de agro junto con un señor muy grandote, muy, muy pasado de kilos, que se llamaba De la Peña. Uh-huh. De la Peña o Peña. Y era... yo le decía, pero qué lindos están los corderos, me decía. Es que usé Carboleno. Carboleno era el nombre. Era para los bichos, para los el ganado, no sé para qué. Carboleno. Y me tentaba, ¿no? Nos reíamos mucho. Siempre fui muy tentada en radio, siempre. Hasta que se me fue, ¿no?
Y ¿se te fue?
No. La verdad, no, no se me
no
fue.
Parece, pero
no,
bueno.
No, se me fue, no. No, sigo igual, por suerte. Sigo manteniendo esas cosas jóvenes, que es muy lindo.
Fundamental.
Y bueno, era Carboleno. ¿Te mandaron eso?
No, pero sabías? Te quería preguntar. No, yo no sabía. Pero quería que vos lo contaras, porque es mucho más divertido si vos lo contás, Cristina.
Ya está. Carboleno.
¿Qué recuerdo tenés vos de ese programa que era
todo amigo continuado?
Un ómnibus, ese sí que era un programa ómnibus.
Claro, empezó teniendo muchas horas.
¿Cuántas horas estabas de entrada al aire?
De entrada, al principio. Estuvimos... No, nunca como lo de Pipo Mancera en Argentina, eso era... ¿no? Porque eso era... Pero se usaban los programas ómnibus. No recuerdo al principio cuánto era, pero nunca llega. Una vez llegamos a tener 8 horas, que fue en las elecciones previas, de lo que fueron las últimas elecciones en democracia antes de la dictadura, ¿verdad? Que fueron... las elecciones del 71. Uh-huh. ahí pasaron todos los políticos que participaban de esas, que eran políticos, que estaban en todo. Ahí estaba, escribieron. Ahí duró 8 horas ese programa.
Yo pensaba, preparando esto, ¿sí? 8 horas en vivo. Nosotros que somos unos guerreros del vivo y de esto de, bueno, de la pasada de invitados y entrevistas.
Y hacemos habitualmente 4 horas y el día de las internas hicimos una más 5 horas, terminamos liquidados.
Y se siente,
sí,
¿no?
Sí, lo que pasa que es, chicos, ustedes saben, es una cuestión de costumbre y es una cuestión de amor. Si amás lo que haces, porque sin amor no se puede hacer nada en la vida. Vos amás lo que haces y es como nosotros. Cuando subimos al escenario, por más que nos duelan los huesos, por más que todo, que estemos destruidos, estamos en escena, se nos va todo. Después tendrán que recogernos con una cucharita, pero mientras tanto, mientras estamos actuando, es el amor.
Y eso no se pasa con los años, esa adrenalina, no, ese amor, esa no, pasión, no se termina, ¿no?
No, eso no se termina, eso se va contigo. No. Es decir, lo dejás, porque yo pienso que cuando nos vamos somos energía, ¿no? Que queda ahí. Entonces alguien recoge esa energía y se la lleva. Pero no se va nunca.
¿No te aburriste en algún momento de esta profesión tuya tan multidimensional?
No.
¿Nunca te aburriste?
No, porque la amo. Siempre amé lo que hice, siempre. Para mí, mi trabajo fue amor y fue pasión. Mi trabajo en televisión fue pasión, porque solamente con pasión se podían hacer las cosas que llegué a hacer. Es decir, toda esa audacia, esa cosa de pasar por encima de cualquier cosa protocolar, de gritarle a un papa, Santo Padre, la bendición para Uruguay, y que se dé vuelta.
Contalo eso.
Eso sí. Contalo, lo tenía para más adelante, pero sí, dale, lo tiraste ahora, vamos a contarla contalo. Para que no sabe.
Lo tiré ahora, amor, porque... Porque
pero está bien, forma es un parte excelente de, ejemplo
de lo que estaba diciendo.
¿Y cómo es el cuento ese? Pues genial.
Claro, lo que pasa es que era el Juan Pablo II visitó Brasil en el año 1979. Él estuvo 13 días. Nosotros estuvimos con él, lo seguimos en su permanencia en Río de Janeiro. Y cuando llegó al Parque Flamengo para hacer la misa al aire libre, esa misa que hacían, que hacía él. Él llegó, habían armado una especie de gradas, unas gradas para los periodistas, pero los periodistas andaban en la de ellos. Es decir, el fotógrafo andaba buscando la foto por ahí, el de radio andaba por ahí. Y éramos muy poquitos los que estábamos ahí. Entre ellos estaba un polaco periodista, amigo de Juan Pablo II, que había venido con él. Y que lo poquito que hablaba en español, me lo hablaba y me decía, me felicitaba. Y después todo lo demás no lo entendí, me pudo haber dicho cualquier otra cosa. Pero
vaya
no importa.
A saber, en polaco.
Y yo también le decía, le agradecía. Y entonces ahí, cuando lo vi bajar, desde donde yo estaba, se le veía muy pequeñito, bajando del papamóvil, sin vidrios, porque todavía no habían atentado contra él.
Claro.
Y cuando se acercaba, porque pasaba en una gran alfombra roja, un gran caminero rojo, en una pasarela, y cuando se iba acercando, el camarógrafo Jorge Rodríguez me dice, ¿qué vas a hacer? No sé. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Entonces le dije, prendele cartucho era prender la cámara.
Algo voy a hacer.
Claro. Era un lenguaje que usábamos nosotros. Algo voy a hacer, claro. Y entonces cuando lo vi que se acercaba, iba a pasar por debajo nuestro, ahí fue, y se iba distanciando, ahí le grité, Santo Padre, una bendición para Uruguay. Entonces él, que estaba muy cerca, si yo hubiera sido varón y ágil, hubiera podido saltar, me hubieran dado un culatazo. Pero no
yo importa. Creo, ¿no?
Claro. Y entonces él giró la cabeza hacia el lugar donde provenía la voz, hizo la señal de la cruz donde yo estaba y dijo, Uruguay, venga Uruguay, le grité yo, que lo necesitamos, porque estábamos en dictadura.
Claro.
Y ahí estaba, en ese escenario, en esas gradas.
¿Eso llega a salir al aire, el venga Uruguay, lo necesitamos?
Claro, todo. Maravilloso. Lo tengo grabado. Sí. Es un documento. Y estaba Graciano Pascale, que era un periodista,
sí, claro.
Ahora es un abogado y político.
Y panelista.
¿Eh?
Ahora es panelista también.
Que panelista, en esta boca es mía.
Claro.
Y yo tengo un profundo afecto por Graciano. Y ahí estaba Graciano y se oye una voz en la grabación que dice, te escuchó, te escuchó. Y es Graciano Pascale.
Increíble.
Esa fue una de las primeras, uno de los primeros hechos audaces. Después le grité a Perón, le grité a todos, le grité a Lanusse, el general Lanusse, antes que se fuera de la dictadura, cuando estábamos para cubrir las primeras elecciones con el doctor, que llevaron la presidencia al doctor Cámpora en la Argentina.
Uh-huh.
Yo tuve que entrevistar al general Lanusse y no pude entrevistarlo, pero grité, Uruguay, no sé qué. Uruguay siempre fue, en cualquier parte del mundo, aún hoy. Es que increíble, ¿no? Cómo cambian los tiempos.
Te reís, Cristina.
Sí, ¿cómo no me voy a reír? Si en otros tiempos de pronto Uruguay significaba estar en las aduanas, en migración, significaba estar que te demoraran porque eras de Uruguay y mirando las fotos que tenían ahí para ver si éramos requeridos. Entonces era Uruguay. Uruguay era por el fútbol, por llegar al aeropuerto de Roma, a Fiumicino y hablar de, Uruguay, Guilla, y el Tano empezar a hablar del fútbol. Pero entonces primero era porque nos buscaban por guerrilleros, por Tupamaro, por nos querían detener, y éramos los últimos en pasar por migración. Y bueno, y esas cosas de la vida, ¿viste? Y hoy nos reconocen no solo por el fútbol, nos reconocen por un hombre como Pepe Mujica, que fue presidente de Uruguay y que fue un ex Tupamaro. Pero ahora en ese tono de cariño, de amor que le tienen a él.
Otra perspectiva de los Tupamaros, de ser Tupamaro,
pero
digamos.
Otra perspectiva de todo, de país, además. De país. Es decir, volvimos a ser una democracia. Esto que nunca más podemos perder. Sí. Hay que defenderla con uñas y dientes. Porque esto no puede perderse, esto es único. Somos los países democráticos. Nosotros somos un ejemplo en el mundo. Somos un ejemplo con todos los líos que arma, con todas las diferencias políticas, con todas las opiniones y contraopiniones, y que todo el mundo tiene derecho a decirlo. Eso no se puede perder. Eso es único. Único.
Déjame preguntarte antes que siga avanzando esta charla. ¿Por qué te cambiás el nombre en el 50?
Yo no me lo cambié.
¿Cómo fue?
Me lo cambiaron en la radio.
¿Cómo fue?
Claro, decían que, dijeron que, yo me llamo Iris,
claro.
Iris Fariña, y dijeron que Iris no sonaba, no era microfónico. Entonces me pusieron Cristina. Pero a los dos años, yo entré en el 48, ya era el 50, me mandaron, como se dice ahora, a la guerra con un tenedor. Y me dijeron, búscate un apellido. ¿Cómo yo? Yo no tengo nada que ver. Yo tengo. No, ese no, el tuyo no sirve. Ah, bueno. Entonces era el campeonato del mundo del año 50 en Maracaná y hubo un jugador que se llamó Héctor Morán, se llamaba Héctor Morán, y a mí me gustó el apellido Morán, y lo puse con mi nombre, con el nombre que me habían adjudicado. Morán Cristina, Cristina Morán, tenía música y lo adopté. Entonces no se lo pedí prestado, se lo hurté al señor Héctor Morán. Esa es la historia.
Maravilloso.
¿Y alguien te dice Iris? ¿O todos te dicen
mamá
Iris?
Me decía, nada más.
Tu nunca, mamá, por supuesto.
Sí, no, mamá decía Iris. Y un día le pregunté, mamá, ¿por qué no me decís Cristina? No, porque Iris es tu nombre y te lo puso tu papá. Entonces,
buen argumento.
Ya está, claro, ya está.
Y vos te sentís, ya a esta altura, más identificada con Cristina,
sí,
me imagino.
Por supuesto. Por supuesto. Sí, claro, soy Cristina, sí, sí. Y Iris también, me decís Iris y me doy vuelta.
Te das vuelta, bueno.
Ah, no, no, oh, por Dios. Mm. Nunca olvidarse de sus orígenes, y menos de su nombre y apellido.
Hablando de orígenes y olvidos, ¿quién te dijo, a ver si te acordás, te vas a acordar, quién te dijo esta frase y terminar el cuento, ¿no? Solo sé la gordi, Cristina, no te almidones, sé natural, porque los almidonados van a quedar en el camino.
Don Raúl Fontaina.
Antes de empezar,
sí.
Antes de salir al aire.
Claro, porque yo no quería ir a televisión y al final me convenció, lógico, era el dueño, el patrón. Y
no te dio opción, digamos.
No, no. Entonces le pregunté, llorosa, estaba llorando, le pregunté, ¿qué tengo que hacer? Y entonces me dio esa respuesta que tú acabas de decir, don Raúl Fontaina, que nunca lo olvidaré. Y siempre fui yo. Yo soy la misma, en cámara, acá, en la calle, en el teatro, cuando voy de espectadora. Soy igual en todos lados, soy yo.
Ayer me puse a leer mucho de los comienzos de la televisión en Uruguay, uh-huh, y cómo era la percepción también en Montevideo. También había personas que compraban antenas enormes en San José, en Colonia y hasta en Buenos Aires para tratar de captar la emisión de Saeta, las primeras emisiones de Saeta. ¿Vos qué recuerdo tenés de esos primeros momentos de la televisión? Porque era el comienzo de la televisión en Uruguay, algo totalmente desconocido, nuevo.
Mira, nosotros no sé si éramos muy conscientes de la cosa. Sabíamos que estábamos en algo nuevo. Pero a mí me costó años tomar conciencia que soy pionera. Fui pionera. ¿Ah? Y todo ese grupo de locos, de jóvenes que iniciamos la televisión, fuimos pioneros. Pero no éramos muy conscientes. Yo creo que todos éramos iguales. No, claro, porque éramos jóvenes, teníamos otras, las cabezas de jóvenes, de... Ah, esto es bárbaro, che, mirá que te están
la novedad,
viendo,
claro.
Toda la novedad. Uy, y más te diré, cuando un día dijeron, podemos hacer exteriores, y los exteriores eran de allá de la Exposición Nacional de la Producción, de donde estaba los estudios de Canal 10, que ahora está esa cosa maravillosa, imponente que es Antel Arena, uh-huh, que ocupó todo. Yo de nada, no se conoce nada, no queda nada de lo que había. Era hasta Avenida Italia y no sé qué. Entonces estábamos Juan Carlos Victorica y yo, la foto que tengo, recostados a una ventana, un ventanal con una reja muy importante, haciendo esa transmisión. Que era, eso era exteriores. ¿Te das cuenta?
Estaban haciendo historia igual ahí, ¿eh? Estaban haciendo historia.
Claro que estábamos haciendo historia, pero no nos dábamos
cuenta. ¿Nos daban cuenta?
No, no nos dábamos cuenta. Nos dimos cuenta con el paso del tiempo, por lo menos, esto es lo personal, ¿no? Yo me di cuenta con el paso del tiempo.
¿En ese momento tenías una devolución de la gente, del trabajo de esos primeros momentos?
¿Devolución del público?
Sí, sí, sí.
Claro.
Porque era difícil, ¿no?
Muy
acceder
difícil.
A ver...
Era muy poco, era claro. Muy poco. Más bien era telefónico. Uh-huh. La gente que podía vernos era telefónico. Y además, la luz era como si estuviéramos iluminados a vela. Era terrible, pero bueno, estábamos, sí, había, devolución había, pero la gente miraba a Argentina, siempre que el viento, que el clima lo permitiera, ¿verdad? Los televisores, las casas de electrodomésticos, como locas ponían en sus vidrieras los televisores funcionando, y la gente iba a ver televisión en las vidrieras.
En las vidrieras.
Papá y mamá iban a las vidrieras hasta que les pude comprar un televisor.
Era chico. Muy caro. Muy caro.
Claro, era muy caro. Y además era de eso, era de metal el que yo les regalé a papá y mamá. Y si te acercabas, lo tocabas mucho, te daba corriente. No sé por qué, bueno, no importa. Pero veían televisión. Pero fue toda una epopeya, toda una cosa histórica, como tú bien decís, Eva.
Y tenían, digamos, las condiciones de trabajo para estos pioneros de la televisión. Me imagino que sería mucha cosa a la uruguaya, esto de poner el hombro, atar con alambre y
claro, era
me imagino
eso.
Que no habría grandes disponibilidades de medios.
Por supuesto que todo en vivo, aparte de ir corriendo de un lado al otro después, ¿no?
Exacto, todo en vivo. Todo en vivo y ir corriendo de un lado a otro. Y además estábamos en unos galpones con techo de zinc.
Claro.
Te das cuenta lo que era. Cuando llovía, era a los gritos, ¡ah, oh, tienda Montevideo! Una cosa así
claro,
era.
Claro.
Martini, pregunta, todo así era cuando llovía.
Terminaban sin vos, eso.
Claro, y después en verano moríamos así, un calor impresionante. Y en invierno el frío nos calaba hasta los huesos. Pero bueno, fue precioso. Lo que pasa es que teníamos el amor y éramos creativos. Había creatividad.
A eso voy, ¿no? Había claro. Que poner mucho de cada uno, me
claro.
Imagino. No estaba todo resuelto.
No, no había nada resuelto. Teníamos una cámara. Querida, ahí bailó el Ballet Nacional del Sodre. Por sí, favor, sí. Que hubo que inventar un piso de madera
claro.
Firme. Porque era así, todo lleno de baches.
Claro.
Y hubo que inventar. Pero se hacían cosas, venían... Se daba mucha importancia a la gente nuestra, se daba importancia a los talentos uruguayos. Yo estoy muy preocupada porque no hay medios, no hay programas culturales, ¿no?
No hay un programa
dedicado a la literatura, a las artes plásticas, a todo, al teatro, al cine, en serio, a un programa que de pronto alguien puede argumentar, es aburrido. No es aburrido. Depende qué tipo de programa hagas, depende cómo lo encares y depende de quién lo haga y de quién lo cree. Pero no hay nada.
Esperar. No te enojes esta vez. Lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí. Lo vi venir. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí. Mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol y algún daño repondremos. Perto como soy, me quedo aquí. La tinta no secó. En palabras dije muchas cosas. Pero en mi corazón todavía queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir. No me voy, me quedo aquí.
Bueno, después de esto no mucho más, ¿no? La música de Gustavo Cerati y nada más para decir. Nos parece que agregar alguna cosa más sería embarrarla, así que voy a preferir cerrar el programa. Compartimos, como siempre, con Diego Varela. Muchísimas gracias, Diego, por todo lo de cada semana acá del otro lado del vidrio.
Gracias a vos, Eva, por traernos ese maravilloso recuerdo de Cristina, que bueno, la vamos a extrañar, pero nos quedan tantos y tantos materiales para seguir consultando y aprendiendo a quienes hagamos la comunicación, que este es uno más, la entrevista tuya es uno más de esos.
Referente, creo que para todos iba a seguir siendo así. Antonio, me encantó que te hayas quedado hasta el final del programa.
Bueno.
Y ahora vamos a terminar el programa, vamos a conversar.
Vamos a tomar una.
Y ahora vamos a la esquina y vamos a tomar una.
Un café, un yogur.
Un yogurcito. ahora al mediodía. ¿Qué vas a cocinar ahora al mediodía?
Ah, mirá, el último guiso de la temporada.
¿Se termina?
Se termina.
Se termina. Creo que sí. Señoras, señores, ustedes se quedan
de con... De garbanzos.
Sí. A mí sí. La lenteja no me gusta tampoco, de garbanzos sí. Señora, señor, usted se queda con la Hora de Francia acá en el mediodía de Sábado Uniradio. Recuerden que pueden escuchar este programa desde el próximo lunes en su repetición. 8:30 a.m, 8:30 a.m. estamos. Y si no, en la web de uniradio.edu.uy. Hasta el próximo sábado, que tengan un gran fin de semana. Chau.
Hemos compartido temas de tu interés. Será hasta un próximo encuentro con Otra Vuelta.
Otra Vuelta.
En coproducción con Uniradio. 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.